tiempo porque combinamos dos temas en un solo sermón. Ahora, el día de hoy vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Y les pido perdón. En medio de este sermón que vimos hace 8 días, el mini bosquejo aquí en donde el apóstol Pablo en su sermón, esto es el mini bosquejo en relación con los filósofos griegos en Atenas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y hay cantidad de cosas aquí en este bosquejo. Y lo que nos interesa es la pura lectura, el Dios que hizo el mundo, el versículo 24, y todas las cosas que en él hay. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Es una referencia a una cantidad de cosas en relación con la omnipresencia, incluso omnisciencia de Dios y su verdadera adoración. Ni es honrado en el 25, con manos de hombres, como en la versión actualizada, como si necesitase de algo, como necesitado de algo. Y este tema lo vimos hace 8 días en una forma abreviada. Y agrega, pues él da a todos, y la lista la conocemos, vida, aliento, respiración, 20,000 veces al día. Ese es el promedio, ¿no? En el transcurso de un día, 20,000 veces nos está dando la capacidad de respirar. Y en la lista, todas las demás cosas. Y esto es el hilo que vamos a agarrar el día de hoy. Y nos vamos a detener aquí. Les pido perdón porque son temas que pudiéramos alargar muchísimo más. Pero el punto aquí es que Dios no necesita nada de nosotros. Ese tema lo vimos en parte hace 8 días. La palabra necesidad que se refiere aquí a Dios no cabe. Porque Dios no necesita, no se puede hacer ni siquiera referencia a Dios en estos términos. El asunto es todo lo contrario. Nosotros somos los que dependemos de Él el 100%. Y en el texto que citábamos hace 8 días en el libro de los Salmos, ¿se acuerdan? Mía es toda bestia del bosque, los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Se acuerdan ustedes de esta cita? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿No? Si tuviese alguna necesidad, nosotros seríamos los últimos, ¿no? A quienes Dios acudiría. Es un modismo, incluso no vamos a discutir aquí el lenguaje. Es Dios mofándose, burlándose, en realidad, de cualquier persona. Termina diciendo, mío es el mundo. Es el Salmo 50, los versículos 10 a 12 abarcan el comentario. Mío es el mundo y su plenitud, ¿no? Y esto fue una parte de lo que vimos hace 8 días en la parte sobre la autosuficiencia de Dios. El hecho de que Dios no nos necesita. Y lo discutimos en distintas formas. Y lo que vamos a hacer es agarrar este hilo. Y comenzamos con lo que veíamos en parte hace 8 días sobre este asunto de cómo el gran misterio que vimos sobre la autoexistencia de Dios coincide con el gran misterio sobre nuestra existencia. Y el hecho de que nuestra existencia es el misterio más grande, ¿no? El misterio de tu existencia. El misterio de tu vida, ¿no? Eso es el gran misterio. Porque nosotros no tenemos ni siquiera el derecho de existir. ¿Cómo habrían sido las cosas si no hubiéramos nacido? Este comentario lo vimos, ¿no? ¿Cómo habrían salido las cosas en la historia del mundo? En nuestra familia, en relación con nuestros seres queridos, nuestra pareja, nuestros hijos, en lo que hubiera sido si no hubiéramos ni siquiera existido, ¿no? Y esa es la perspectiva correcta del asunto. Y la respuesta es que las cosas habrían salido más que bien si tú y yo no hubiéramos existido. Comenzando con todos los pecados que hayamos cometido a lo largo de nuestra vida, no habrían sido cometidos desde un principio, y esto habría sido buenísimo en un contexto diferente, ¿no? Pero este comentario lo vimos en relación con el hecho de que Dios es teocéntrico y nosotros no somos más, y esto fue el punto final hace 8 días, que instrumentos. ¿Y se acuerdan ustedes de ese argumento? Todo lo que hay en el universo, ¿es un fin o es un instrumento? La palabra instrumento, ¿no? Se refiere a algo, a alguien que su propósito, su razón de ser, no se encuentra en el instrumento, no se encuentra en sí mismo. Un instrumento, cualquier instrumento, este vaso, ¿no? ¿Tiene algún propósito más allá de lo que sirve para tomar líquido? Es un instrumento. Y todo lo que hay en el universo entero se ubica en esta categoría. Somos todos nosotros instrumentos. El único que está fuera de esta categoría es nuestro Dios, ¿no? Dios no es ningún instrumento, Dios no puede ser usado por nadie. Y esto es uno de los puntos que vimos terminando en relación con los que dicen que Dios es egocéntrico, egoísta, narcisista, y en buscar su propia gloria y poner todas las cosas en el contexto de esa gloria, como si estuviera haciendo algo indebido. Vimos que no. Ahora, comencemos el día de hoy con otro comentario. Es un comentario que conocemos en relación con lo que vamos a ver el día de hoy. El hecho de que Dios no necesita, es una tremenda lista de cosas las cuales Dios no necesita de nosotros, en su autoexistencia, en su autosuficiencia, no necesita, y vean este punto, lo hemos visto muchas veces, ni siquiera necesita nuestra adoración. Dios no necesita nuestra adoración. Lo vimos terminando, ¿no? En el comentario en 1 Timoteo 6, Él es el bienaventurado, Él se encuentra completo, Él está contento, bienaventurado, eternamente satisfecho en su misma naturaleza, en su mismo carácter, en sus atributos. En el amor eterno que existe entre las tres personas de la divinidad, Dios no necesita nada de nosotros, ni siquiera nuestra adoración. Ni siquiera nuestra submisión, menos nuestra obediencia, menos, aquí en la palabra vida, ¿no?, nuestro servicio está metido de por medio en esto. Dios no nos necesita. Y el tema lo conocemos, lo vamos a invertir. Es al contrario. Nosotros necesitamos a Dios. Y la realidad en esto, escuchen, el Dios que no necesita ser adorado por nosotros, nos dice en una forma directa aquí que nosotros tenemos una gran necesidad de adorarle a Él. Es lo contrario a lo que muchos piensan. Esta adoración nos afecta a nosotros, no a nuestro Dios. Nos cambia a nosotros. Incluso nos obliga a nosotros a doblegarnos, ¿no? Nos obliga a humillarnos. Nos obliga a ubicarnos en el mundo real, en el contexto de la realidad de Dios, en el contexto de la verdad de Dios, en el contexto del carácter y la naturaleza de Dios. Al adorar a Dios, estamos ubicándonos, estamos en realidad encontrándonos en el papel que nos ha sido asignado en esta historia. Y el punto es fuertísimo, ¿no? El hecho de que nosotros necesitamos conocer y adorar a este Dios, Él no tiene necesidad alguna de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer en el sermón del día de hoy es algo que no quería hacer, pero ya no voy a decir más. Hay una tremenda lista de cosas que podemos incluir en este argumento. Y aquí lo tengo bosquejado en tres puntos, los cuales no vamos a abarcar el día de hoy. Dios no necesita nada de nosotros. Y la lista que podríamos hacer aquí sería muy larga. Aquí tengo: Dios no necesita tu dinero. Véanlo. Primero. Segundo, Dios no necesita ni siquiera tu tiempo, como vamos a ver. ¿Qué es eso? Y en la lista, ¿no? La lista es tremenda. Dios no necesita tus dones, tus talentos, tus capacidades. Dios no necesita tus esfuerzos, tu servicio. Dios no necesita, acabo de mencionarlo, ni siquiera tu adoración. No, Dios no necesita tu sabiduría. Claro que no. Dios no necesita, vean, tu personalidad. ¿Qué es esto? Hay un mini sermón en cada punto. Y la lista es interminable aquí. Dios no necesita tus esfuerzos, no necesita tu entrega. Claro que no. Las cosas marcharían perfectamente bien sin nosotros. Y todo el argumento está resumido aquí en el tercer punto. Mi intención el día de hoy fue de ver esos tres puntos, pero ya me di cuenta de que esto no es posible. No. Entonces vamos a tener que luchar y limitarnos, ¿no?, a resumir muchas cosas aquí. Pero el punto es importantísimo. Dios no nos necesita. Y para que esto sea palpable y más entendible, vamos a discutir algunos de estos detalles, ¿no? Comenzando con el último punto, el hecho de que Dios nos usa como instrumentos, sí, pero no nos necesita. Esto fue la conclusión hace 8 días y aquí en el resumen, ¿no?, lo sigo diciendo. Este punto está ilustrado en una forma espantosa a lo largo de la Biblia. Al ver a Dios usando instrumentos que tú y yo no usaríamos. Comenzando con una lista misteriosa de personas, en la gran mayoría de los casos son las personas menos indicadas las que Dios está usando en su palabra. Y hay una lista espantosa en el libro de los jueces, en donde encontramos a Dios usando, escuchan la lista de instrumentos, una espada de dos filos, ¿no? Algunos dicen de medio metro. Y en el caso de Ehud, en la versión antigua, Ahod, en las versiones modernas, Dios usó a este hombre, el menos indicado, para matar al rey Eglón, ¿no? Y es un tremendo argumento acerca de la historia de este Ehud, ¿no? O Ahod. El punto, usó una espada en su mano. Con Shamgar, en el libro de los jueces, está la lista. Encontramos a este hombre usando una aguijada de bueyes. Y el misterio aquí es siempre para efectuar la justicia de Dios, el juicio, la ejecución, ¿no? De una tremenda. En el caso de Shamgar, 600 filisteos murieron, pero él estaba usando una aguijada de bueyes. Luego esta mujer misteriosa, Jael, que mata a Sisera, capitán, ¿no? del ejército del rey Jabín. Y esta mujer, ¿se acuerdan ustedes de la historia tan increíble? Utiliza una estaca y un martillo, instrumentos, en las manos de una mujer para matar al capitán de un ejército, ¿no? Increíble. Y luego en la historia de Gedeón, en donde hay al principio 32,000 y se reduce el número a 300, tan solo 300, y a la hora de atacar lo hacen con cántaros vacíos, con antorchas dentro, ¿no? Por dentro la flama, pero atacando con sus cántaros, ¿no? El pobrecito Gedeón destruye a los enemigos de Dios con instrumentos. ¿Como cántaros? ¿Cómo es eso? Luego con Abimelech, más adelante en la misma historia, la lista aquí es tremenda. Hay una mujer desconocida, uno de estos actores anónimos, la Biblia está llena de estos actores anónimos, su nombre es desconocido, y esta mujer está por arriba en la torre y echa para abajo, y el texto dice, un pedazo, ¿no? Una piedra de moler, pero una parte de la piedra nada más es lo que le deja caer para romper el cráneo de Abimelech. Ese es el instrumento. Y la lista la conocemos. Con Sansón, el Rambo del Antiguo Testamento, lo más absurdo, una quijada de asno. Y el texto para matar a más de 1,000 hombres, ¿no? Una quijada de burro para matar a más de 1,000. El Rambo del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible? El menos indicado, ¿no? No voy a decir más. Rambo se volvió un asunto polémico en la elección robada en Gringolandia. No voy a decir más. Muchos querían votar por los filisteos y no por Rambo. No voy a decir, no por Sansón. No voy a decir más. El punto, en esta lista de ejemplos, llegamos hasta en el libro de los números, ¿no? El asna de Balaam. La burra de Balaam. Que desempeña un papel crucial en la historia. Y la lista, si fuéramos a continuar ampliándola, nos sorprendería aún más. Llegando a los tiempos de nuestro Señor Jesús, encontramos en la lista de sus apóstoles una lista de los menos indicados, instrumentos. En algunos de sus milagros, el jovencito anónimo, ¿no? Con sus 5 panes y 2 peces. ¿Qué tipo de instrumentos? Y lo resume todo el argumento Pablo diciendo que todos nosotros, incluso el más grande, los apóstoles, vasos de barro. Y es la palabra que se refiere a un vaso parecido a este desechable en aquel entonces. Un vaso de bajo valor, de una fabricación rústica. Un vaso que, dice Pablo, somos vasos de barro. Entonces, este punto introduce lo que vamos a discutir aquí acerca de nuestras vidas, ¿no? El tema no lo podemos alargar en relación con el último punto aquí en la lista acerca de cómo Dios no necesita nuestras vidas, ¿no? Sino es todo lo contrario. Nosotros le necesitamos a Él el 100%. Esto es un argumento que conocemos. Pero la mayoría de la gente piensa lo contrario. Lo vimos, ¿no? Asistan a una iglesia en donde cada domingo están aplaudiendo y es el club de fans y Dios te ayudó. No, no, no. Tú nos ayudaste tanto al hermano fulano, a la hermana fulana, y la persona que va en muchos casos ni siquiera se dan cuenta de cómo están siendo manipuladas, ¿no?, por los mismos líderes en estas iglesias para que puedan recibir el crédito, el reconocimiento que tanto anhelan. Pero lo peor de esto es lo que está por dentro, en el corazón de estas gentes. Son personas que si no reciben ese trato, se enojan, se alejan, ¿no? O van a otro lugar en donde sí, van a ser aplaudidos y reconocidos, van a tener su club de fans, porque en lo más profundo de su ser no están de acuerdo con este punto. Piensan que son importantes, más aún, piensan que son importantes para Dios. Y que las cosas no funcionarían, ¿no? Son, la palabra aquí es indispensable. Son estas personas que se creen indispensables, ¿no? Ahora, hay muchísimas personas que tienen ese concepto de su vida, incluso en un contexto cristiano. Y es más de lo mismo. En los grupos en donde ahí están buscando a los ricos y famosos para que asistan o para que formen una parte de su congregación, es peor aún. Porque estos son los que luego exigen el púlpito. Son los que luego creen que tienen el privilegio de mandar, porque por la gran persona que son. Pero el argumento lo conocemos. La mayoría de la gente piensa en estos términos. Y el argumento aquí es en la autosuficiencia de Dios. Vemos que no. Vemos que esto no es posible. Y al mismo tiempo, ahora lo vamos a ubicar en un contexto cristiano, hay personas que piensan, su concepto de la vida cristiana es, yo entiendo que Dios no me necesita, y ven, a este extremo van en su pensamiento. Piensan que tienen que aguantar, que tienen que sufrir. Se percatan de que tu mejor vida no es esta. No, la verdad, creo que la comentábamos hace 8 días, esta es tu peor vida. No, estos son tus peores días. Lo peor que te puede suceder, te va a suceder aquí y ahora. Llegando al cielo, ¿no? Tu peor, no hay tal cosa como tu peor día en el cielo, pero tu peor día en el cielo será mejor que tu mejor día en la tierra. Porque estos son para los creyentes, y la Biblia lo enseña constantemente. Los creyentes tenemos más problemas, más conflictos, más oposición, más luchas por dentro, por fuera. A lo largo de nuestra peregrinación por este mundo, todas las biografías bíblicas lo confirman, toda la historia del cristianismo lo mismo. Pero en ese contexto hay personas que piensan, yo entiendo que Dios no me necesita, mi vida no tiene tanta importancia y lo que tengo que hacer es aguantar, sufrir, soportar mis pruebas, ¿no? Aguantar mis luchas, aguantar mis dificultades, aguantar las tristezas, en un momento dado si se pudiera usar la palabra aquí, desgracias, pérdidas, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el paquete, y lo sigo diciendo, que es peor en un contexto cristiano. En contraste con cualquier incrédulo, es peor el asunto. Escuchen, y estas personas piensan, bueno, es lo que tenemos que hacer. Los inconversos piensan que lo que tienen que hacer es huir, escapar, librarse, ¿no? Como sea, como dé lugar. Y si no pueden librarse de las dificultades de la vida, se metan en un mundo de fantasías. Se meten en un mundo de vicios, se meten en un mundo de sueños, en un mundo de mitos, en un mundo que no es real. Se meten para perderse en el cine, en la televisión, en sus telenovelas, en el mundo virtual del internet. Se pierden porque no pueden vivir en el mundo real. Todo el tiempo piensan que su vida tiene mucha importancia, pero lo niegan al vivir en un mundo no real. No pueden vivir en el mundo real. Y en ese sentido hay cantidad de personas que conocemos. Su meta es escaparse de la realidad de la vida y perderse en un mundo de fantasías. Y al mismo tiempo, escuchen, hay cantidad de personas que nos rodean que viven como si estuvieran muertas, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos en donde la palabra zombie les describe a estas personas? O sea, pasan su vida como si fueran zombies, tratando de huir de sus responsabilidades, tratando de justificar su negligencia, su flojera, su irresponsabilidad, y todo el tiempo pintándose como víctimas. ¿No? La ex Unión Americana se va a colapsar en un pleito absurdo sobre victimización, en donde los políticos ya aprendieron que pueden dividir y destruir al país, convenciendo a cada grupo de que son víctimas de los demás. Y esta victimización está por todos lados, ¿no? Si no viven como zombies enterrando su talento en la tierra, viven todo el tiempo autoproclamándose víctimas de alguien, víctimas de algo. En el trasfondo del asunto lo sabemos, víctimas incluso del mismo Dios, en el cual dicen no creer, ¿no? Esta victimización que comenzó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero hay que dejar este punto, lo quiero resumir, estoy detenido aquí necesariamente. Nosotros entendemos que Dios no necesita nuestras vidas, y al mismo tiempo que nos ha dado el privilegio de vivir y nos ha asignado un papel en su historia. Lo sabemos. En este papel somos los únicos capaces de llevar fruto para vida eterna. Somos los únicos capaces de servir y glorificar a Dios en alguna medida. Sabemos que el don de la vida que tenemos, ¿no?, nos ha capacitado a través de la vida eterna para hacer las mejores, lo que se llaman mayores obras en Juan 14. Las obras que superan incluso los milagros realizados por nuestro Señor Jesús. El pleito con los carismáticos sobre cuáles han de ser las obras mayores, ¿no?, que Cristo mencionó en Juan 14. ¿Se acuerdan del argumento? La respuesta es, son obras evangelísticas en donde vemos una sola persona convertida a Cristo. Es un milagro mayor que la resurrección de Lázaro. En el instrumento, ¿no?, humano, usado para comunicar el mensaje a otro, no está el poder, no está la capacidad, no podemos salvar a nadie. Y sin embargo, a Dios le ha dignado usarnos. En este contexto, en la obra más importante, las mayores obras, en donde la salvación de una sola persona vale más que todo el mundo. No podría darse ni todo el dinero en el mundo a cambio de su alma. Vale más. En este sentido, tenemos muchísimos motivos para apreciar esta vida, entendiendo que Dios nos está involucrando como instrumentos suyos en su obra. Y esto resulta en cantidad de cosas. Hay que cerrar el argumento con esto. Esto nos conduce a andar por fe. Esto nos obliga a tomar riesgos. Esto nos enseña a humillarnos, a buscar constantemente su poder y su gracia en nuestras vidas. Esto nos conduce, ¿no?, a vivir como lo cantábamos. Sin mí nada pueden hacer. Nada importante, nada de valor eterno, nada trascendental, nada que tenga importancia sin Cristo, ¿no? Y por lo tanto, al entender este argumento, vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos está usando en una forma extraordinaria. Y esto es la verdad acerca de cada creyente. Somos tan solo eslabones en una cadena. Dios está al principio, Dios está al final de la cadena. Y como eslabones en la cadena, pudiéramos orar y nada más por la salvación de una persona. Y ese es el instrumento, ¿no?, que Dios usa en relación con esto. De la misma manera que al orar por la obra misionera, estamos orando por el evangelio, lo que mencionaba Mark, para que Dios envíe, ¿no?, obreros a su mies. Y es el mismo punto, nos está involucrando ya como testigos personales a través de nuestra influencia. Ese es el punto, estamos involucrados en la obra más grande en el mundo, la obra de salvación. Y es un motivo fuertísimo para entender lo anterior. El Dios que no nos necesita nos está usando, nos está involucrando en la obra más importante, ¿no?, que sucede en la historia del mundo. Ahora, este punto es crucial como una introducción a lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta, ¿no? Y el Dios que no nos necesita se digna de usarnos. Ahora, en el tiempo que nos resta, dos puntos faltan aquí. Este punto acabo de tratar de resumirlo a grandes rasgos. Vamos a enfocar nuestra atención en el Dios que no necesita tu dinero. ¿Qué es esto? Y el Dios que no necesita ni siquiera tu tiempo. Pero lo voy a ilustrar de una forma diferente. El Dios que no necesita a nosotros no necesita nuestros recursos. Ese es el argumento en el Salmo 50 y cantidad de textos. Si yo tuviese alguna necesidad, ¿no?, tú serías la última persona a quien yo acudiría. Si en este contexto se trata de nuestros recursos, es un tema sobre el cual pocas veces hablamos, pero lo vamos a hacer ahora porque nos sirve de ilustración. Este Dios no necesita tus recursos económicos. Y hay una lista. Esto quiere decir que Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tus ahorros, Dios no necesita tus inversiones, Dios no necesita tus posesiones, Dios no, ni siquiera tu patrimonio está, no, tampoco. Este Dios no necesita ni siquiera un centavo, ni siquiera, ¿no? No voy a decir, hay tanta confusión de si la moneda de lo que era de 50, ahora es de 500 centavos de peso, ya no sé. Pero ni siquiera los centavos de peso. Este Dios no necesita tus recursos. Ahora, ¿qué es lo que está metido por medio en este asunto? Tu mayordomía. Quédate con tu dinero. Quédate, ¿no? Con tus recursos. Tú tienes toda la libertad de usar tus recursos a tu gusto, conforme a tus caprichos incluso. Así lo estoy diciendo. Conforme a tu egoísmo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere decir eso? La palabra mayordomo se refiere a una persona encargada de administrar los bienes de otro, sea su dinero, sea su patrimonio, sea su la lista, ¿no? Pero una persona responsable de administrar los bienes de otro y luego rendirle cuentas al otro. La palabra de Dios dice de principio a fin que cada ser humano es un mayordomo de los bienes que le han sido prestados por su amo, por Dios. Pero aquí estamos diciendo lo contrario. Aquí estamos diciendo que este Dios en su autosuficiencia no necesita nada de nosotros. Acabamos de resumir esto de nuestras vidas a grandes rasgos. Les pido perdón, pero ahora aquí vamos a detenernos. Primero con tu dinero. El Dios que no necesita tu dinero. Escuchen ahora. Aquí no recogemos ni una ofrenda pública. De lo que yo me acuerdo, salvo una vez cuando tomamos la decisión de comprar este edificio, no hemos tratado de recoger, la palabra aquí sería juntar un dinero, nunca. Si alguno de ustedes se acuerda de alguna ocasión, luego me pueden, tengo una memoria falible aquí, pero no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? El Dios que no necesita tus recursos, escuchen ahora, te dice muchísimo acerca de este asunto en su palabra. Y es lo que quiero resumir aquí. El sermón del día de hoy son ilustraciones del mismo punto. El Dios que no nos necesita. Ahora, aquí vamos por partes. Hay un gran contexto en que nos vamos a meter con este asunto de nuestros recursos. Y va por este camino. Nuestro Señor Jesús habló de esto aproximadamente el 15% del tiempo. Es lo que dicen los eruditos. Juntando por categorías los temas que Cristo abarcaba en su enseñanza pública, didáctica y sermones, dicen el 15% del tiempo habló de algo relacionado con los recursos y el dinero. ¿Será cierto? Vamos a ver. Cristo usó las joyas y los tesoros, específicamente perlas, como ilustraciones en las parábolas del reino de Dios en Mateo 13. La perla preciosa, ¿no? El tesoro escondido en la tierra. Usó términos que se relacionan con esto. Vean cuántas veces Cristo habló continuamente de obreros, de contratos, en una lista de parábolas. Habló de sueldos. Habló de equidad, incluso. Habló del trato correcto, lo que llamamos justo, en relación con trabajadores y empleadores, ¿no? Repetidas veces la parábola de Mateo 20 es la más discutida sobre este punto. Obreros, contratos, sueldos y la acusación de injusticia al final de la historia. Habló de inversiones. ¿Cuántas veces? Habló de banqueros. Habló de, no tan solo de capital, sino de intereses. Increíblemente, deberías haberlo invertido con los banqueros, la parábola, ¿no? De los talentos, y yo tendría por lo menos los intereses. Así, la parábola. Habló, escuchan, de deudas. ¿Cuántas veces habló de deudas? Habló de deudores y deudas. Habló de perdonar la deuda. Para ilustrar, dos personas que le debían una cantidad impagable en Lucas 7, perdonó a ambos, ¿no? Y una persona le debía una cantidad en verdad impagable. Y luego la pregunta de cómo es que perdonó a las dos personas su deuda. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cuánto le costó? metido de por medio es el Evangelio, la deuda de nuestros pecados, y cuánto es lo que le debíamos, y cómo es que fuimos perdonados, y cuánto tuvo que pagar nuestro Señor Jesús para liquidar la deuda. Para que vean estas ilustraciones, habló de construcciones, de arquitectos. Incluso Pablo agarra el hilo de arquitectos repetidas veces en sus epístolas. Habló de cálculos, de calcular los gastos en relación con el costo del discipulado y la vida cristiana. El Dios que no necesita tu dinero, habló constantemente de estas cosas. En la parábola de la moneda perdida, una entre 10 dracmas, ¿no? Una sola moneda perdida. Y al dar la parábola termina con gozo, regocijo, de parte de la mujer que encuentra la moneda después de haberla buscada diligentemente, buscaba con escoba incluso la moneda perdida en Lucas 15. En la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que estaba metido por medio? La herencia, el patrimonio. Dame la parte que me corresponde, ¿no? De la herencia. Y toda la herencia mal gastado. La palabra técnica, desperdiciado. Toda la herencia desperdiciado. Los jornaleros, pensando en los jornaleros, pensando en su gravísimo pecado, pensando en la ofensa que había cometido al exigir el patrimonio antes de la muerte de su papá. Elementos cruciales en su arrepentimiento, el arrepentimiento del hijo pródigo. El punto es, una y otra vez, ¿cuántas veces hablaba de estas cosas? En la parábola más discutida sobre este asunto, una que conocemos bien, la vimos en la serie de parábolas, la parábola del mayordomo injusto, sabio, sagaz, ¿no? Es lo que muchos dicen, injusto, dicen otros. Todo el arreglo que este cuate hizo, y termina siendo alabado por Cristo como más inteligente, como más sagaz, como más sabio que los creyentes en relación con esto, en Lucas 16. Y es una tras otra, el rico que murió y fue al infierno, en lo que no es ninguna parábola, sino una historia real del rico y Lázaro, estamos hablando, el mendigo Lázaro, y los que predican el evangelio de prosperidad habrían dicho, el rico fue directo al cielo y el mendigo Lázaro al infierno. Y Cristo dijo lo contrario, el rico fue directo al infierno y el pobrecito Lázaro que quería robarles sus croquetas, ¿no?, de los perros de la calle, fue al cielo. Indicando que, escuchan, que en estas cuestiones la condición socioeconómica de una persona no indica nada, nada acerca de su condición espiritual, nada en lo absoluto. La lista, ¿no? Sigo aquí con la lista. Hay una mujer, la pobrecita, ¿no?, la viuda, que mete 2 blancas. Yo tengo aquí apuntada en mis apuntes la palabra 50 centavos, pero ya estoy confundido. 50 centavos de peso, ¿no? ¿Y qué dice Cristo? Pasaban ahí depositando su dinero, y los ricos, y el lenguaje lo conocemos, depositaban mucho, dice, Cristo lo dice, mucho dinero. Y termina diciendo que la pobrecita dio más que todos aquellos ricos, con su moneda de 2 dracmas, ¿no?, si no me equivoco, de 50 centavos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y luego, esto fue el tema en el programa de radio, una parte del tema, en Mateo 6, de no acumular riquezas en la tierra, sino en el cielo, en el Sermón del Monte. El tiempo se nos está yendo aquí, pero sigo con mi lista. Cuán fuerte el argumento de no acumular, ¿no?, de no atesorar riquezas en la tierra, sino en el cielo, ¿no? Y el tema tan discutido, ¿qué quiere decir eso? Y el énfasis tremendo sobre ese punto en Mateo 6, en el Sermón del Monte, el tiempo no nos permite ni pasar a ver el texto. Y luego en Lucas 6, escuchan, hay, cuando la lista de personas, ¿no?, la palabra hay es una palabra de condenación anticipada, antes de que lleguen al infierno, hay el mismo término que está repetidas veces en el Apocalipsis, en relación con las copas finales de ira, hay de vosotros los ricos, porque tienen vuestra recompensa, tienen vuestro consuelo, ahora. Y la lista. En el escándalo con Zaqueo, la mitad de mis bienes daré a los pobres y por cuatruplicado. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia? ¿Cuánta riqueza tenía Zaqueo para hacer los cálculos? La mitad a los pobres y por cuatruplicado. En cada caso de extorsionar, de robar, de cobrar más de impuestos de lo debido, por cuatruplicado. ¿Cómo es posible? Cuán grande la fortuna de Zaqueo, porque ni siquiera se empobreció así. No. Increíble la historia. Y el punto sigue siendo que el Dios que no necesita nuestros recursos, el Dios que no necesita nuestro dinero, aquí estoy hablando de ofrendas, de lo que algunos consideran como diezmos, ¿no? Este Dios constantemente, por boca de nuestro Señor Jesús, hablaba de esto. Hablaba continuamente de esto. En el contexto, ¿por qué? Es lo que nos interesa. Si no necesita de nosotros, ni siquiera de nuestros recursos, ¿por qué hablaba tanto de esto entonces? Y las respuestas son muchas. La que nos interesa aquí es esta. Escuchen bien. Nos estaba obligando a entender lo que vimos el domingo pasado. ¿Quién es el verdadero dueño de nuestros recursos? ¿Quién es el verdadero dueño de nuestras posesiones? ¿Quién es el dueño de todo lo que hay en el mundo? Aquí en nuestro texto, en Hechos, Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. Este es el argumento, ¿no? Y de su riqueza está dando a todos. El verdadero dueño de nuestras posesiones es el Dios a quien todo le pertenece. Y el argumento por boca de Pablo lo hemos escuchado tantas veces en la pregunta retórica: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Podemos afirmar algo? ¿Tengo algo? De todo lo que tienes en, como posesión tuya, ¿hay algo que no te haya sido otorgado? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y el argumento: todo lo pertenece, ¿no? Lo vimos en la boca de Salomón: de lo recibido de tu mano te lo estamos devolviendo. ¿Y qué es lo que les estamos, qué es lo que les estamos devolviendo a nuestro Dios? Es tan solo una pequeña parte, una muy pequeña parte de lo que nos ha dado, es lo que le estamos devolviendo. En el mejor de los casos, aun si tú fueras a morir y entregar a la obra de Dios todo el patrimonio que se había acumulado a lo largo de tu vida, eso sería tan solo una parte, ¿no?, de lo que habías recibido, porque la otra parte ya la usaste, ya la gastaste, ¿no?, aquí en tu estancia sobre la tierra. Entonces, este es el primer punto de ilustración en que estamos detenidos, y lo que quiero hacer en una forma abreviada en el tiempo que nos resta con este punto es lo siguiente. Escuchen bien. Quiero discutir este punto en una forma más práctica. Entendemos el argumento, pero ahora vemos en un solo punto de aplicación práctica, ¿no?, vamos a detenernos más. Y lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Si este Dios que dice, yo no necesito nada menos tu dinero, ¿no?, este Dios que todo nos lo da desde un principio, ahora escuchen bien, como mayordomos, nos lo da todo. Ahora, lo que Dios nos quiere enseñar en todo este asunto es lo siguiente: ¿cómo administrar esto? Lo sabemos, es una parte del argumento. ¿Cómo administrarlo? Y lo quiero hacer de una forma práctica para que entendamos que este Dios autosuficiente nos está haciendo un gran favor en todo este asunto. Nos está enseñando a administrar lo que nos ha dado. No es porque a Él le hace falta algo de lo que nos dio, no, sino es para nuestro beneficio, es para nuestra instrucción, es para nuestra edificación, nuestro crecimiento, nuestra madurez, que somos los recipientes. Más bienaventurado, dice el apóstol Pablo, la bienaventuranza perdida, ¿no? ¿Qué dice? Más bienaventurado es que dar que recibir. ¿Qué será eso? Es nuestro tema. De lo recibido de tu mano vamos a dar. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos de aprender a administrar correctamente nuestros recursos, con la finalidad de que tengamos algo que dar. En el contexto del libro de los Hechos, en 1 Corintios, en relación con una lista tremenda que gobiernan nuestra mayordomía, una lista de principios, el argumento es dar a los necesitados, ¿no? Dar a la obra del Evangelio. Pero ahora vamos a detenernos aquí con esto y hay que acelerar un poco el paso aquí. La pregunta aquí en relación con administrar es simplemente lo siguiente. ¿Cuándo es suficiente? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿El Dios autosuficiente que nos da todo, que nos lo entrega como mayordomos, que utiliza este tema constantemente, por lo menos el 15% de sus enseñanzas, ilustrativamente hablando, incluyen este asunto, nos enseña en su palabra que debemos contentarnos con lo suficiente, ¿no? El texto lo conocemos de 1 Timoteo 6, la cita, teniendo sustento, escuchen, teniendo con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. 1 Timoteo 6, el texto lo conocemos. Y luego la advertencia, los que quieren enriquecerse caen en lazo, tentación y muchas codicias locas y dañosas y se hunden a sí mismos, ¿no? Se hunden los hombres en esta codicia, en perdición y muerte. Y luego el argumento sobre el amor al dinero es la raíz de toda clase de maldad, toda clase de pecados. El texto lo conocemos y es el mismo punto que está en nuestra pregunta. ¿Con cuáles cosas podríamos decir tengo lo suficiente? El argumento está en la boca de Pablo, en Filipenses 4. Sé tener abundancia, más de lo que necesito, es lo que quiere decir la palabra abundancia, más de lo necesario, y sé cómo vivir con lo mínimo, con escasez, con lo básico. Tengo el entendimiento correcto de este asunto en la boca del apóstol Pablo, ¿no? En 2 Corintios, quiero que veamos, vean en 2 Corintios, en su capítulo 9, hice mención a este texto, en donde vienen estas reglas que gobiernan el uso de nuestros recursos, incluso en la mayordomía. En el capítulo 9, en el versículo 8, poderoso es Dios, 1 Corintios 9, 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, y esto es nuestra fórmula, todo lo necesario, en la versión antigua, todo lo que basta con el fin de que abundemos en buenas obras, ¿no? Y esto es el mismo punto. Todo lo que basta, todo lo necesario, todo lo suficiente. En Proverbios 30, la oración, no me des riqueza, escuchen las palabras, las conocemos. No me des riqueza ni pobreza, sino dame mi porción del pan. Dame lo suficiente para comer. Dame tan solo el pan necesario. Dame tan solo el pan, lo que está en el Padre nuestro, misteriosamente, de cada día. Está en Proverbios 30. En el Sermón del Monte, danos hoy, ¿qué dice? El pan que necesitamos. Literalmente, el pan necesario. El pan suficiente. Y aquí vamos a detenernos antes de dejar este punto. Estamos detenidos con el Dios que no necesita tu dinero, que en el contexto bíblico tú eras su mayordomo, administrador, y todo lo que va de por medio en este asunto está resumido en lo que vamos a platicar ahora. Vamos a platicar, ¿no? Les pedí perdón al principio, esto no es el sermón que esperábamos, ¿no?, de la autosuficiencia de Dios, pero aquí estamos atrapados con esto. Escuchen bien. La mayoría de nosotros, si tuviéramos tan solo el pan necesario, tan solo el pan de hoy, el pan de cada día. ¿Qué quiere decir eso? Si estuviéramos viviendo de día en día o al día, si esto fuera la realidad, no en la crisis. Yo entiendo que estamos aquí metidos de por medio de una crisis económica mundial. No estoy hablando de eso. Estamos en situaciones que no son normales, circunstancias extraordinarias están sobre la mesa aquí, lo entiendo. Pero esto no cambia el principio que nos interesa. Que si tú y yo tuviésemos que vivir así, tan solo con lo suficiente, lo que la regla apostólica afirma, ¿no? Diciendo con sustento, o sea, comida y ropa, seamos contentos. La mayoría de nosotros, si tuviéramos que vivir así, pensaríamos que
que Dios nos está fallando.
Es lo que pensaríamos. Si tú me dices lo contrario, no te creo. ¿No? Cuando en ocasiones extraordinarias nos hemos encontrado algunos de nosotros, y aquí está en el panorama toda tu vida, desde tu niñez, adolescencia, los primeros años para los varones, ¿no? Laborando en el mundo, o estudiando y trabajando y tratando de sobrevivir. Cuando nos tocó algo así, pensábamos lo que acabo de decir. Esto no es lo justo. Esto no es lo correcto, ¿no? El tema ya cambió. Comenzábamos con el Dios que no nos necesita ahora, con el mismísimo Dios diciendo, en un momento dado, tú vas a vivir de mi mano a diario, como el pajarito en el Sermón del Monte. El gusanito te lo voy a dar a la hora, nada más. Y de inmediato pensamos, ¿qué? ¿Quién necesita a quién entonces? Lo sigo diciendo. Teniendo alimento y vestido, ¿contentos con eso? ¿Cuántas personas contentas conocemos con eso? ¿Alguna? Hay una lista de personas en nuestra iglesia en Ciudad Neza que viven así. Incluso hay personas en esa iglesia que reciben ayuda de otras personas, porque no reciben ni siquiera lo básico de lo que necesitan para sobrevivir de día en día. Pero nosotros, si estuviéramos obligados a eso, ¿no? Pensaríamos, no, esto es absurdo. Ahora rápido, bien, hay que cerrar el argumento. Los puntos aquí son muchos. ¿Hay beneficios de vivir así? Sería una tremenda bendición tener que vivir así. Como yo entiendo que algunos desempleados, ¿no? En esta congregación, en nuestro círculo extendido, en nuestras familias, esto está por todos lados, la crisis, yo lo entiendo. Pero esto no cambia lo que estamos viendo aquí, sino que es más de lo mismo. Si fuéramos a contentarnos con eso, escuchen las bendiciones que surgirían de este punto. Primero, tendríamos más tiempo. A esto vamos a llegar antes de irnos. Como los desempleados tienen más tiempo, no voy a decir más. Tendríamos más tiempo. Misteriosamente. Si estuviéramos contentos con lo básico. Ah, trabajé y en 3 horas gané para las tortillas. Se acabó. El resto del día tengo más tiempo. Conocemos una persona que renunció a una chamba buenísima, no voy a decir más, no asistí aquí, porque se molestaba tanto, porque tenía una chamba así, en 3-4 horas ganaba, y en la otra que dejó renunciando, estaba trabajando 8 horas, 10 horas, y dijo, no, mejor me vuelvo a las 3, aunque significa vivir al diario, está bien, tiene más tiempo. Segundo, escuchen, tendríamos más tranquilidad, menos ansiedad, ¿en serio? Menos preocupaciones, menos estrés. Es increíble, ¿eh? Increíble. Los conflictos en todo el mundo que tienen que ver con nuestro tema, la mayor parte de ansiedad, preocupación, estrés, incluso conflictos, la ex Unión Americana se va a deshacer. Están viviendo no en el más rico, en uno de los más ricos del mundo, y han convencido a algunos de que están viviendo como no voy a decir, y el conflicto ya es violento, están quemando ciudades por eso. No es por lo que ustedes escuchan sobre el racismo, no, eso es una la palabra aquí es cortina de humo, no voy a decir más. No es porque piensan que son víctimas de algo, ¿no? Pero a nivel socioeconómico. Pero si fuéramos a contentarnos, ¿se acabarían esos conflictos? En nuestra vida, nuestra ansiedad, ¿no? Nuestra preocupación. Si fuéramos a contentarnos, estaríamos contentos. Miren cómo lo estoy diciendo. ¿Contentos en cuál sentido? Librados de la codicia. Librados del deseo de tener más. El ciclo vicioso, ¿no? De codicia, de avaricia. Se acabaría nuestras vidas. Ya no estaríamos así esclavizados por el deseo de siempre tener la lista de síntomas, la conocemos. En este punto están pensando la gran mayoría de las personas de día y noche, de cómo conseguir más de lo que tienen. ¿Estarían más contentos? ¿Estarían librados así? ¿Librados? ¿Serían librados de la envidia, de la trampa, de las comparaciones? ¿No estarían comparándose con fulano, con nada? ¿Estarían así? Y si fueran a contentarse, a vivir al día, escuchen ahora, se acabarían sus deudas. Porque las deudas surgen cuando hay que pedir más, para tener más. Y luego con esas deudas, pagos, mensualidades, letras, lo que sea, ¿cuánta gente agobiada, estresada, en un pánico? ¿Cómo voy a pagar? ¿Estaríamos así con menos deudas, menos para inquietarnos? Y luego, escuchen, la lista aquí es increíble. Esto nos ayudaría mucho a despreocuparnos por un colapso económico, por una devaluación de la moneda, por una caída de la bolsa, por algún huracán, desastre natural, pandemia incluso. No, estamos viviendo al día. No cambió nada. Vivimos al día, contentos y felices. ¿Cómo? Y luego tendríamos más para ayudar a otros. ¿En serio? A mí me asombra. Mencioné el asunto de Ciudad Neza. Llevamos años viendo a gente que no tiene nada. Nada. Ni casa propia, menos coche. Ni más que viven al día. Y en cualquier necesidad están ayudando a otros. ¿Cómo? ¿Tienen menos? El argumento es tremendo, ¿no? Incluso es un argumento en la boca del apóstol Pablo que no vamos a discutir. En medio de su gran aflicción, abundó en su profunda pobreza, sobreabundó la riqueza de su liberalidad. Hablando del asunto de los corintios ayudando en la época de sequía, desastre natural y en Jerusalén, ¿no? Escasez, hambruna, toda la historia la conocemos. ¿Gente pobre ayudando a otra gente pobre? Sí. ¿Qué es esto? Escuchen, el gran beneficio que hay en todo esto, ¿ven cómo lo vamos a decir? La pregunta sigue siendo, ¿cuánto sería suficiente? ¿No? Y el gran beneficio, todo lo que estoy resumiendo aquí, se nos está yendo el tiempo. Es lo que nos obliga a depender el 100% de Dios. Increíble y misteriosamente, exactamente lo que tantos creyentes no quieren hacer, depender el 100% de Dios. Lo que les da pánico, lo que les asusta, lo que les da miedo, eso es el gran beneficio. En contraste con lo contrario, no vamos a discutirlo, el tiempo se nos fue. Si tenemos más de lo suficiente, la lista de textos la conocemos. Esto tiende a engendrar soberbia en nosotros. Esto tiende a engendrar egoísmo y narcisismo en nosotros. Esto incluso, la contraparte de cuánto es lo suficiente. ¿Lo suficiente para no volverte soberbio? ¿Lo suficiente para que no seas engreído? ¿Lo suficiente para que no seas egoísta, narcisista? Lo que vemos en la contraparte del tiempo se nos fue. Escuchen. Al tener más de lo suficiente, la gente se vuelve presumida, autoengañada, ¿no? Jactándose incluso del día de mañana, creyendo que todo lo que tienen es por sus méritos, por sus derechos, por sus privilegios, por lo que hasta Dios les debe, ¿no? Tienen más. Esto engendra una seguridad falsa. El mismo texto aquí más adelante dice, en donde estábamos citando, a los ricos de este mundo hay que mandar, hay que ordenar a que no sean altivos, a que no hagan esto, a que no sean soberbios, a que no sean llenos de sí mismos y que no pongan su esperanza en la incertidumbre de sus riquezas, sino el 100% en Dios. a que no sean arrogantes, a que no confíen en su cuenta bancaria. Ah, porque todo el dinero en el mundo no les puede proteger de ninguna aflicción, de ninguna enfermedad. Todo el dinero que pudieran tener almacenado no les puede no les puede proporcionar protección de ningún peligro, de ningún riesgo, nada, nada. Y con todo el dinero en el mundo no pueden comprar su salvación. No, la salvación no se vende, no tiene precio. No se compra, menos en un cambalache. Nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos ilustrado aquí? Espero que hayan entendido el argumento. Y ahora busquen en el Evangelio según Juan. Hemos ilustrado cómo este asunto del Dios que no nos necesita resulta ser exactamente lo que Dios usa en nuestras vidas, la gran mayoría de nosotros. ¿Cuántas personas no lo han entendido aún en lo que estamos viviendo? ¿Cómo el Dios autosuficiente nos está enseñando cuánto es suficiente? Hay personas aquí que han aprendido en medio de la pandemia, yo puedo vivir al día. Cuando yo pensaba que jamás sería posible, ahora veo que sí. Pero más allá de que sí, ¿cuántos hemos ido aprendiendo que le dependemos el 100% de Dios? Cosa que increíblemente lo tengo que volver a decir. A la mayoría de los creyentes les parece como no justo, como no correcto, como si Dios no te está tratando bien. Dios no está siendo muy, muy justo para contigo, para conmigo. Cuando lo que deberíamos de haber aprendido es lo que estamos diciendo, que dependemos de Él, el 100%. Y de inmediato entendemos una parte de por qué tantas ilustraciones de la boca de nuestro Señor Jesús van por este camino. Pero ahora, para cerrar el punto, tengo que volver a decir lo que comentábamos al principio. Este Dios te dice, yo no necesito ni quiero tu dinero. No, haz lo que quieras con lo tuyo. Y increíblemente muchos creyentes van aprendiendo en medio de la necesidad. Ah, resulta que nada de lo que tengo es mío. Nada de lo que tengo me pertenece. No. Y si hay algo bueno en esto, y lo que estoy diciendo es que sí. No. Dios es tan misericordioso que esto es por un tiempo. En la mayoría de los casos. La crisis es por un tiempo. No estoy hablando ni siquiera de esta crisis. ¿No? La que hemos vivido en diferentes puntos pasados en nuestra vida, en donde Dios nos estaba enseñando el mismo punto. ¿Quién es el autosuficiente? ¿Quién es el que le da hasta aliento? Y todas las demás cosas. ¿No? Ahora, el tiempo se nos está yendo. Ahora en el Evangelio según Juan. Ahora, la segunda ilustración, y con esta segunda terminaremos el sermón el día de hoy, y lo tenemos que hacer de una forma acelerada. Tenemos el segundo punto. Este Dios dice lo mismo en cuanto a nuestro tiempo. Escuchen, haz lo que quieras con tu tiempo. Haz lo que te gusta con tu tiempo. Haz tal como con tu dinero. Pero esto no terminó muy bien. Actuando así con tu dinero, terminó medio enredado el asunto. Y esto, lo que vamos a ver aquí, resulta ser fatal. Tú puedes usar tu tiempo para tus diversiones, para tus placeres. Es increíble, en el primer mundo, en donde siguen pagando 19 millones de personas en la ex Unión Americana. Voy a tener que decir ex Unión Soviética dentro de poco, no voy a decir más aquí. 19 millones de personas están recibiendo un cheque que supera lo que ganarían si fueran a volver a trabajar. Entonces hay una crisis en el mercado laboral en donde están gritando y pidiendo al gobierno, ya, los dueños de estas empresas, fábricas, ya no, porque nadie quiere trabajar. Escuchen lo que estoy diciendo. Ah, y se la han pasado todo este tiempo, aproximadamente un año ya, en sus diversiones. Perdidos en redes sociales, perdidos en el internet. El 33% o 5%, los números de los, lo que dicen de 30 y tantos años para abajo, ya volvieron a vivir en la casa de su mamá, en la casa de su papá. Están viviendo ya, ni pagan renta. Y todo el tiempo se la pasan, como lo estoy diciendo, en sus sueños, en sus fantasías, desperdiciando el tiempo. Y Dios no necesita tu tiempo. Comenzábamos abreviadamente diciendo, Dios no necesita ni siquiera tu vida, menos tu dinero. Ahora, ¿qué es esto? ¿Dios no necesita tu tiempo? No. El Dios que no necesita nuestro tiempo agrega otra advertencia. Tan solo nos dice, pero si no usamos correctamente nuestro tiempo, entonces no nos dará más. En contraste con lo anterior, tú puedes malgastar tu dinero y lo más seguro es que te dará más. Pero con esto del tiempo, no. Aquí rápido, ¿no? El bosquejo y terminemos. Este texto es el más citado. Estamos en el Evangelio según Juan, su capítulo 9, y es la gran ilustración. Algunos dicen la filosofía, pero Cristo no es un filósofo. No tiene filosofías de vida. Otros dicen, esto es la perspectiva de vida de nuestro Señor, tampoco. Cristo no tiene en ese sentido una perspectiva de vida, no. Aquí tenemos la definición que nuestro Señor Jesús dio a la palabra tiempo. El Evangelio según Juan, su capítulo 9, en el contexto aquí, viene el ciego de nacimiento y toda la controversia después, pero en medio de esta controversia se declara como luz del mundo. En el versículo 5, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Y en el prefacio a esta fórmula, dice en el versículo 4, me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, ¿no? Permanece. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto es la definición, algunos teólogos dicen técnica, de la boca de Cristo mismo, sobre lo que significa la palabra tiempo. Ahora hay que resumir los puntos aquí. Primero, Cristo habla de sí mismo, de su propia vida, en este contexto. Yo estoy aquí por un tiempo. El tiempo, la definición técnica, es la duración de mi vida. Y al acabar mi vida, se acaba mi tiempo. Por lo tanto, este tiempo, Cristo dice, yo lo tengo que usar para cumplir las obras del que me puso aquí. Yo tengo que cumplir con los propósitos por los cuales estoy aquí. Mientras que estoy en el mundo, me es necesario, me es indispensable. Yo no tengo otras opciones aquí. Yo tengo que hacer esas obras, pero no tengo un tiempo indefinido. No tengo un tiempo sin límite. Yo tengo un tiempo predeterminado. Y tengo que cumplir en ese lapso de tiempo con mi misión de salvación. Esto es el argumento que se aplica directamente a la vida de cada persona en el mundo, sin excepción. El tiempo que tenemos en este mundo resulta ser el don de Dios. Esta fórmula la conocemos. Es el tiempo que Dios nos ha regalado. No es como el dinero. Esto es infinitivamente más complicado, en un sentido gravísimo, porque lo vuelvo a decir, tú puedes malgastar todo el dinero. ¿Y quién está presente que no haya malgastado algo de su dinero? Y increíblemente Dios te dio más. Pero esto no es así con el tiempo. No es así. Es algo regalado. El tiempo que tú estás en el mundo es algo determinado por Dios. ¿no? Y cada persona está en la mira, está en el contexto de ese argumento, porque el fin del tiempo es lo que Cristo menciona aquí como la noche, es la hora de tu muerte, ¿no? Y más allá de la muerte, es la eternidad. Y así, a lo largo del Antiguo Testamento, hazme saber, Jehová, mi fin, la hora de mi muerte. Hazme saber cuánto sea la medida de mis días, el salmista, ¿no? Salmo 39. Hazme saber, yo quiero saber cuánto tiempo tengo de ser, de permanecer en este mundo. Cosa que con pocas excepciones jamás sucede. Hay algunas enfermedades que anuncian el fin. Y con la excepción de estas extraordinariamente casos, ¿no?, de enfermedad, cuando hay un pronóstico acertado, nadie puede saber ni sabe. Dios nos concede cierto periodo de tiempo. Y esto no es lo mismo, no hay un promedio de vida. Algunos mueren en su juventud, algunos en su adolescencia, algunos recién nacidos, algunos a los 40, otros a los 50. Y en antes de los últimos 50, 70 años, eso era el promedio de vida. Una persona de 40, 50, y aún ya la tercera edad, a los 50, el viejito a los 55. No hay un promedio de vida, bíblicamente. No hay una esperanza de vida que se puede calcular. Ah, porque todo esto es el don de Dios. El Dios autosuficiente. El Dios que no nos necesita. No. Él controla, Él determina en su soberanía. Ah, porque el tiempo, de igual manera como el dinero, resulta que el tiempo le pertenece a Él. Resulta que el tiempo es su instrumento. Lo que comenzábamos comentando, el argumento sobre instrumentos, el tiempo es el instrumento de los propósitos de Dios. Y la gente necia, no hay nada arbitrario, nada caprichoso, nada así. Dios no le concede al azar a una persona X, no, esto nunca ha sucedido. El tiempo está subordinado a sus propósitos. Mientras que Dios esté llevando a cabo propósitos en la vida de quien sea, esta persona sigue disfrutando el don del tiempo. Pero ese tiempo se está moviendo constantemente hacia su fin. Sí. ¿Constantemente se están cumpliendo propósitos? Sí. Sí, esto es la historia del mundo, eso es la escatología, eso es la narración del Apocalipsis. Llega el momento en que el ángel proclama el tiempo. Se acabó el tiempo. En el Apocalipsis. Pero eso es lo que sucede con la vida de cada persona. Porque para cada persona la hora de su muerte es el fin del tiempo. Y Cristo tan solo dice, yo tengo que trabajar mientras que todavía haya tiempo. Y así, para cada ser humano, el tiempo es así. Es su oportunidad. Ven la palabra, oportunidad, la única que tendremos para cumplir los propósitos de Dios en nuestra existencia. El tiempo es la única oportunidad que tenemos y que tendremos antes de pasar a la eternidad. Y seremos responsables eternamente por lo que hicimos en el tiempo. Se acabará el tiempo. Cada religión falsa en el mundo enseña lo contrario. Cada secta, comenzando con la católica, todas las demás, no, dicen, la muerte no es el fin. Habrá una segunda, una tercera oportunidad con algunas de esas sectas. Y Dios dice, no. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y sin discutir el griego, de inmediato, después, al instante, el juicio. Así el asunto. El argumento de Pablo, el que hemos citado mil veces, comienza en 1 Corintios 7, no, ni es necesario verlo, dice, el tiempo es corto. Ah, ¿por qué corto? Para nosotros, escuchar es como escuchar cuánto es suficiente en cuanto al dinero, y lo peor es con el tiempo. Prediqué hace años una miniserie en Ciudad Neza sobre los que no quieren morir. Y llegamos de inmediato, la introducción y la conclusión, todo el mundo, si Dios les fuera a dar la opción de permanecer otro tiempo más, nadie se iría de este mundo. Si Dios nos fuera a dar la opción de escoger, ¿cuántos días más, no? No dice Pablo, el tiempo es corto porque ya empezó. La ilustración del el reloj de arena en aquel entonces, ya empezó, y mirando al reloj de arena, ¿cuántos granos de arena están en la cámara baja? Esto era su reloj, menos en la cámara superior. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿El 50% ya se acabó? ¿El 80% ya terminó? Nadie sabe ni puede saber. Y lo que sabemos es que cuando se acaba, se acaba. El fin del tiempo es el fin de nuestras vidas. El tiempo pasado no vuelve a pertenecer a nadie, ¿no? No se puede recuperar. No puedes volver a vivir. No puedes ir al pasado y no. El tiempo pasado está fuera de tus manos. Y peor, el tiempo futuro también. Tan solo hoy. Por eso el llamamiento del Evangelio, el llamamiento general hoy, no es el llamamiento eficaz. Algunos dicen, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis. No, dice, hoy es el día. Hoy es el tiempo de salvación. Por lo que estamos diciendo, el tiempo futuro está fuera de nuestro control, no está en nuestras manos. Y se acaba. La oportunidad de cambiar tu condición espiritual se acaba a la hora de tu muerte. En el Apocalipsis, el que es injusto, que permanezca así. Y el que es justo, perdonado, declarado justo por la obra salvadora de Cristo, que permanezca así. Nos llevará tal como nos encuentra el fin del tiempo. Salvos o perdidos, convertidos o inconversos, nos sacará de este mundo. Y el punto es tremendo. El Dios autosuficiente nos ha asignado un tiempo. Y todo lo que no haya sido realizado en los límites de ese tiempo, no se puede realizar después. No. Y otra vez nuestro tema, el Dios que no nos necesita, nos ha dado un tiempo, en el mejor de los casos, limitado. Eso es un gran tema, es increíble. Con la muerte de cualquier ser querido, de cualquier familia, se quieren convencer, como de lugar, de que a la última hora hay un solo ladrón, no hay dos ni tres, convertido a la última hora. Ah, para que nadie se desespere, sí, y para que nadie caiga en la presunción de pensar que se van a arrepentir a la media hora, o la medianoche, a la mera hora. Así. Pero increíblemente hoy en día vas al funeral, pudieran haber muerto en medio de un pecado gravísimo. Incluso, una balacera o un suicidio incluso. Y si el que va a hablar a la hora del entierro no coloca al difunto en el cielo, va a haber un pleito ahí. Increíble, triste, espantoso. Y por eso la proliferación de las sectas. Vamos a bautizar a los vivos por los muertos, dicen en una de estas sectas. Con sus genealogías, la mormona, si no sabes. Y los demás en la católica con purgatorio y limosnas. El problema, 3 mexicanos, 4 mexicanos, hasta la llegada de Juan Pablo II, en 400 y pico años de historia, quizás 50, tan solo 4 mexicanos salieron del purgatorio según la secta católica. Creo que ahora son como 11. Ya perdí el hilo aquí. En la época de supuesta Semana Santa, el farsante estaba diciendo que Judas ya salió. Si no lo vieron. Estaba alegando que Judas, ¿no? Yo creo que estaba escuchando a los Rolling Stones, Sympathy for the Devil o algo por el estilo, no sé. Porque salió con que Judas ya ha sido sacado del infierno. Este farsante, impostor, mentiroso, engañador. Y con razón, la gente, hasta Judas. No. No, esto no es así. Entonces hay que concluir aquí. El tiempo se nos fue. Les di la advertencia de que estábamos viendo algo que no es. Es la continuación de una lista de aplicaciones. Y lo que nos interesa en el tiempo que nos resta para cerrar el argumento es lo siguiente. Es algo tan sencillo. El Dios que dice, yo no necesito tu tiempo. Ah, pero tú necesitas usarlo correctamente. Porque bajo ninguna circunstancia te voy a dar más. Este Dios dice que si no hayas procurado tu salvación antes, te garantizo que te voy a condenar eternamente. Si el asunto no fuera así, se salvaría todo el mundo. La gente necia, ah, ¿por qué no hay una segunda? Nadie se perdería entonces. Con una segunda oportunidad, ¿quién no se salvaría? ¿Alguien? No, este libro dice que hay un camino ancho que lleva a la perdición de la boca de Cristo. Muchos, muchos. Y la contraparte, hay un camino angosto, una puerta enorme, gigantesca, y una pequeña puerta, ¿no? En el Sermón del Monte estoy mal citando el lenguaje, pero el punto es muchos y pocos. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, muchos son los que entran por ella. Estrecha la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, pocos son los que la hallan. Y los debates teológicos aquí sobre la mesa, eso es una pérdida de tiempo. Es increíble. En la época de Spurgeon, ¿no? Se terminaron estos debates. Hasta la época de Spurgeon. Estamos hablando de 150, 130 años para atrás. Alegaban que habría más gente en el cielo que en el infierno. Ah, oh, por favor. ¿Cómo? Acabamos de leerlo. A mí no me importa, por más que respetamos y damos mil gracias a Dios por Spurgeon. Estaban equivocados Spurgeon, los puritanos, los reformadores y todos los demás. Hasta el día de hoy hay personas argumentando lo contrario. Están equivocados. La palabra de Dios dice, pocos son los que se salvan y la mayoría se pierden. Claro, la historia explica la confusión. En aquel entonces, la época, vamos a decir hasta 1900, ¿no? Y pico, más de la mitad de la población del mundo falleció en su infancia. Recién nacidos, la mayoría. Increíble, ¿no? En una familia era común, a veces 30 o 40 o 50% de los recién nacidos morían. En otras familias, la mayoría. Estas familias, ¿no? Algunos, Owen, creo que, ¿cuánto? 12. Y tan solo uno sobrevive. Y otros ejemplos. Entonces decían, no, el 50% falleció en su infancia. Y otro 25 o 30 en épocas de avivamiento más fueron convertidos como personas adultas en esas naciones. Y decían, no, ya son la mayoría, así de fácil. Ajá. Hasta que los índices de mortandad infantil bajaron a casi nada en el siglo XIX y XX. Y 21, y la población del mundo disparó en cantidades no imaginables en aquel entonces. Y ahora, ¿no? Olvídense de los 50% muertos recién nacidos. La teoría es que van al cielo, sin discutir eso. Eso no es nuestro tema, es una ilustración de lo que estoy diciendo aquí, de cómo tantos grupos quieren decirnos que se van a salvar casi todos. No. Por más que quisiéramos, quizás que sí. ¿Cómo lo estoy diciendo? Quizás que sí. La respuesta es que no. Y hay que terminar. Y para terminar, ahora vamos a esto. La conclusión lógica de esto es lo siguiente. El Dios que no nos necesita, nos ha dado el tremendo privilegio de administrar muchos recursos. En la lista de recursos está el tiempo. Todas tus responsabilidades, si eres creyente, se tiene que cumplir en el tiempo. Todos sus talentos, ¿no?, tienen que ser usados ahora. Sí. Ahora. Y en la parábola de Mateo 25, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y hizo cuentas con ellos sobre el uso de sus talentos. Y así lo pinta Dios después de mucho tiempo, dice. Vino e hizo cuentas con ellos. Y termina Cristo diciendo: te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan 17 su testimonio. De la misma manera, de la boca de Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la obra, la carrera. Incluso hay términos técnicos en su argumento, en donde describe su vida como una carrera, como un maratón, es la palabra técnica. Y murió relativamente joven Pablo. Y la meta aquí es: este Dios autosuficiente nos ha entregado suficiente tiempo para hacer su voluntad con nuestras vidas. Para que su plan se lleve a cabo en tu vida, te lo aseguro. Te ha dado suficiente tiempo. Pero no te ha dado más. Te ha dado precisamente el tiempo necesario para que en tu vida se cumpla su voluntad. Y así termina el argumento. La pregunta entonces es: ¿hasta cuál punto estamos tomando en serio esta realidad? Y la mayoría de la gente, ya lo comenté, lo que quisieran tener es más tiempo. Y todos tenemos más tiempo de lo que estamos usando correctamente. De eso no hay duda ni excepción alguna. Todos tenemos más tiempo, como más recursos incluso, de lo que estamos usando productivamente. No es cuestión de más recursos, menos de más tiempo, sino de cuán bien, de cómo estamos haciendo uso de esto. Y así lo calcula Dios. Eso es el cálculo en todas las biografías bíblicas. No es cuánto tiempo, sino cómo vivieron esas personas. ¿Cuánto tiempo? Nunca, nunca. Eso nunca es el punto. Sino qué es lo que hicieron con ese tiempo. Y todos los que quieren más tiempo, pero no lo están usando correctamente, son como aquellos niños que, te dio para tu pasaje, te dio para el lunch, te dio para los gastos en la escuela, y al segundo o tercer día quieres más. Y tu papá te dice: ¿qué hiciste con ese dinero? Hasta que me lo explicas, no te voy a dar más. Y todos los que están malgastando su tiempo, Dios no pide explicaciones, ni negociaciones, ni nada por el estilo. Dios dice: no te voy a dar más. Y como lo vimos al principio, si malgastamos nuestros recursos y nuestro tiempo, estamos malgastando nuestras vidas. Y la fórmula del tiempo es vida distribuida con medida para que trabajemos. La fórmula teológica técnica de Juan 9. ¿Y quién está presente el día de hoy que se puede levantar y decir: yo estoy haciendo la fórmula en Efesios de comprar, de hacer el mayor uso de una cantidad de dinero en el mercado, redimir el tiempo, comprar el tiempo, hacer el máximo uso del tiempo? Es lo que tratamos de hacer los domingos. La gente dice: estamos agotados y se alargó el sermón. ¿Hay algo más importante en que pudiéramos ocuparnos el domingo? No. Estamos aprovechando el tiempo. Porque el tiempo tiene más valor que cualquier otro aspecto de nuestras vidas en este contexto del argumento. Vale más que todo el dinero en el mundo. Tiene que ser gastado, usado más cuidadosamente que el dinero. Porque no se puede comprar más tiempo, ni con todo el dinero en el mundo, lo vuelvo a decir. El más rico del mundo no puede comprar ni 30 segundos más con toda su fortuna. Y la regla: el tiempo puede ser usado, mal gastado, o desperdiciado por completo. Esas son las opciones. Y el enemigo de nuestras almas lo entiende perfectamente bien. Y anda así por todos lados, proporcionando a toda una nueva generación de jóvenes, 3, 4, 5, 6 horas diarias perdidos en su celular. Y yo no estoy hablando de los que están leyendo sermones o escuchando mensajes o en buscando información que pueda servir. No, yo estoy hablando de un desperdicio completo del tiempo. Y el diablo lo entiende y nos está proporcionando. Es increíble, a mí me están bombardeando. Yo no tengo nada en Easy, me están enviando de Easy, ¿no? De Sky me están enviando. Y la lista aquí es interminable. Y hasta yo no sé quién vendió los datos de mi celular. Y lo que quieren es los de Netflix y los de... Me están bombardeando, hasta traigo mi celular apagado casi todo el día en relación con los que pueden bombardearme. Y la pregunta entonces es, este Dios que no nos necesita, es increíble el tiempo que nos ha otorgado cuando vemos a personas como Spurgeon, a los 57 años de edad falleció. Y hay una generación de creyentes aquí que andamos por estas fechas, algunos un poco más, algunos un poco menos. Hay algunos que andan por los 90, no importa. Yo aprecio eso, no voy a decir más. Y lo que cuenta es, ¿qué es lo que habremos hecho al final de esto? Dios sabe. Y uno de los... este asunto de lo que hubiera sido, ¿no? Es un gran tema de controversia interminable. Que nunca tiene nada que ver con la muerte de ninguna persona. No, esto de que si hubiéramos hecho tal o cual, o si hubieran llegado la ambulancia, los primeros auxilios, bomberos, o la policía, no habría sucedido el fallecimiento. No, nada de esto es cierto, esto nunca es así. Por lo que estamos diciendo, hay un tiempo, y el Eclesiastés 3 que hemos narrado mil veces, en donde toda tu vida está retratada en tu biografía, comienza con tiempo de nacer y tiempo de morir. Y la palabra técnica ahí es tiempo específico, la fecha, la hora, el momento de tu nacimiento, y la hora, y la fecha, y el momento de tu muerte. Y en lo que pudiera, hubiera sido, no entra en ningún caso. A menos que quieras borrar a Dios y vivir en un mundo de casualidad, suerte o muertes accidentales. Pero termino diciéndolo. En lo que hubieras hecho, pudieras haber hecho, está en algunos textos, pero no lo hiciste. Es la pregunta para concluir. Al que enterró su talento, le dijo: si sabías que yo soy este hombre duro, injusto, y te sentías como víctima, pudieras haber llevado mi talento a los banqueros. Y yo habría recibido los intereses. Y tú no estarías condenado. En lo que hubiera sido está en el texto. Lo que se habría hecho diferente está en el texto. Con cada inconverso. Lo veremos en el día de juicio. Es increíble. No voy a narrar esos ejemplos de personas que vienen. Escuchan una sola prédica. Un solo sermón evangelístico. Y en menos de 24 horas pasan a la eternidad. Y Dios les va a decir lo que acabo de decir. En su responsabilidad humana, les hizo el gran favor de servir la mesa, de entrar en contacto con la palabra de Dios y el evangelio de salvación antes de llegar al momento final. ¿Y qué van a decir entonces? ¿Qué van a responder? Y de la misma manera, estoy seguro de lo siguiente. que pudiéramos haber hecho más como creyentes con el tiempo. Lo sabemos y no lo hicimos. He vivido lo suficiente, no a los 90. No, perdóname, algunos no voy a decir más. Están esperando que sea. No voy a decir más. Para ver la vida de tantas personas, ¿no? Les aseguro de que la lista, a lo largo y ancho del centro hasta Yucatán, la lista de hermanos muertos en la pandemia, les aseguro que ninguno de ellos pensaba que se les estaba acabando el tiempo. Pero así sucedió. Y si hubieran sabido, ¿qué habrían hecho diferente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran bendición de Dios con una muerte anunciada por X enfermedad. Les está dando, la mesa está así, más que servida. Tú vas a partir dentro de un lapso de tiempo. ¿Cómo vas a ocupar ese tiempo antes de partir, creyente? Pues son contados esos casos. La mayoría son lo que acabo de decir con la pandemia. Hermanos, médicos. Gracias a Dios, ningún pastor hasta ahora. Si se salva el pastor Luis en Guatemala, ningún pastor en nuestros círculos. En otros círculos, la mitad de sus líderes han fallecido. Es increíble. En algunas sectas carismáticas, los meros fundadores de la secta están al otro lado. Y con nosotros no sabemos. Y termino así diciéndolo, si el impacto de esta pandemia no haya hecho algo importante en tu entendimiento del tiempo, si tú eras una de estas personas que pudiera haber llegado con un pie o dos en la tumba, pero no, aquí estás. ¿Qué vas a hacer con este tiempo? La bondad de Dios en tu vida, su misericordia para contigo. Y los demás que no, hemos estado expuestos mil veces y hasta ahora inmunes. ¿Cómo? Hasta ahora digo. Todos estamos en este asunto. Todos y cada uno de nosotros. En las manos del Dios que no nos necesita. Pero nosotros necesitamos a Él. Padre.